En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Es el momento que usted aproveche los teléfonos de la cabina 3338-131515 y también el 3338-131421 para que nos diga lo que necesita, cómo le podemos ayudar, que pueda ampliar sus reportes, que esas peticiones que ha llevado a otros programas de la Estación de las Noticias puedan ser escuchadas y atendidas de manera directa por las autoridades que se encargan de resolver esos asuntos. Regularmente las oficinas de gobierno, usted lo sabe, tienen sus áreas de monitoreo que verifican qué pasó con los reportes, si se pueden atender y nos da una solución o una propuesta en caso de tenerla, o bien la respuesta concreta, si se puede o no se puede, pero ya tenemos ahí la información disponible para poder saber qué es lo que pasará con esos reportes de alumbrado público, de bacheo, de seguridad, en materia de salud, por ahora que estamos pidiendo o que se está pidiendo más fumigación para el dengue. Entre eso y otros más asuntos, pensiones también de energía eléctrica, de agua, de drenaje, de bacheo, lo que se necesite. Por lo pronto hay que plantearlo, hay que hacer los reportes formales, dejar una documental, una fecha de registro, un reporte generado que pueda ser el antecedente para darle seguimiento a esas peticiones y posteriormente pues darle el seguimiento que corresponda. Es muy importante, le recordamos y le insistimos de favor que nos ayude usted a hacer esto mucho más ágil. ¿Cómo? Bueno, es sencillo. Cuando vaya a escribir su mensaje de texto y nos quiera solicitar algo a través del chat, lo que tiene que hacer es, por supuesto, poner su teléfono de contacto, nombre completo y la descripción del problema, para que de esta forma le puedan buscar las autoridades y darle una solución. Porque nosotros tomamos el mensaje, lo entregamos a la dependencia y lo primero que nos preguntan es a qué teléfono nos comunicamos con la persona para saber si ya se le atendió, si no se le atendió y darle ese seguimiento. Y si usted no nos deja esa información, no hay manera de que en el transcurso del programa podamos estarlo corrigiendo y poniendo su número como era antes, porque eso nos entretiene mucho más. Así que lo ideal es que usted envíe la información completa y si no, bueno, ya cuando usted vea, no me leyeron, no me atendieron, nadie me ha llamado, revise su mensaje, dése cuenta si en algo se equivocó, si no lo entregó completo, esa es justo la razón por la cual ha sido atendida su petición. Así que le encargamos mucho esa parte, que nos ayude con la entrega de sus reportes completos y que podamos de esta forma darle seguimiento y salida a sus solicitudes. Por lo pronto, vamos a los que están o los mensajes que tenemos del chat aquí en la Estación de las Noticias y vamos a revisar las peticiones que tenemos. Déjenme nada más revisar algo importante. No se ha actualizado el catálogo. Lo que pasa es que coloqué los requisitos en el catálogo, pero no me deja todavía verlo. No sé por qué no se actualiza, pero el calendario de registro ya está disponible. Ese sí, ya lo puede consultar y voy a ver qué es lo que sucedió con la otra imagen que tenemos por ahí entregarle, para que usted la pueda tener y compartir con quien considere pertinente. Mientras tanto, Lulú ya me tiene por acá las llamadas en vivo y vamos a ver de qué se tratan en este teléfono público. Primero, un par. Dolores Conde dice que tiene 12 días sin luz porque no llega el voltaje que necesita. Por la noche me quedo sin nada de luz. Ya revisaron el electricista y dicen que viene de fuera. Entonces, pues su reporte aquí viene, sí, con folio de queja y teléfono. Ese lo pasamos de inmediato a la Comisión Federal de Electricidad. María Luisa López, tenemos muchos problemas en Jardines del Bosque, calle Centella, con la recolección de basura. Hay que reportarlo a 070 o al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, y cuando tenga un folio de reporte, entonces podemos intervenir. Le encargo que nos ayude a hacerlo de esa manera, y si usted genera su solicitud, pues ya le preguntamos al Ayuntamiento Tapatío cuándo lo van a atender, qué es lo que pasó o qué respuesta le tienen a su solicitud. Le recuerdo que ambos municipios, Guadalajara y Zapopan, tienen un chat que atienden para los servicios de manera metropolitana. En su caso, María Luisa López, hágalo así para yo poder ayudarle. Marque al 3336, no, perdón, es agregar en su teléfono el 3336-101010, 3336-101010, y así generar su reporte en el chat de Guadalajara y Zapopan para que le puedan atender. Cuando tenga el número de folio me lo pasa y entonces podemos ayudarle. La espero. Necesitamos esa información para darle trámite ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Felicitas González está en el teléfono público, así que adelante, dígame, buenos días, ya le escucho.
Buenos días,
a sus órdenes. Gracias.
Para poner una queja sobre el Zetagas.
Ajá.
El 24 de septiembre fueron a surtir el gas a la calle Jorge Villaseñor, ahí en la Colonia de Constitución, 560. Y vieron que estaba roto, que se estaba escapando el gas, y así tuvieron la descarez de llenar de vuelta el tanque. Y pues nos dimos cuenta que se estaba tirando el gas, y pues nos mortificamos porque se explota el gas, se rompe todo, pues cuánta gente nos sale afectada a causa de eso. Pero ellos por cobrar los casi 3,000 pesos por llenar el tanque del gas, lo llenaron y nos dijeron que estaba roto el final, pues en lo del gas. Y eso quiero hacer el reporte de esa gente, que por qué hizo esas cosas viendo que estaba roto el estacionario, y si lo llenan no avisan, ¿verdad? Uh-huh. Nomás por cobrar, como que no se me hace justo, ¿verdad?
¿Y cuándo cuándo se dio usted cuenta de que estaba descompuesto o roto?
Ayer en la tarde nos dimos cuenta, porque como tenemos que subirnos arriba para ver cómo, a ver si se llena el tinaco del agua. Entonces se oyó que estaba tirando el gas. Uh-huh. Ya vimos que se estaba tirando. Entonces vinieron los bomberos de Zapopan y nos dijeron que tenía 3 fugas el tanque de gas estacionario. Cuando del gas no dijeron nada. Fue el 24 de septiembre, el día que ellos llenaron, y pues se tiró, pues, como quien dice, 2 semanas se tiró el gas.
Uh-huh. Dígame una cosa, ¿usted tiene programado mantenimiento de su estacionario? ¿Alguien lo visita periódicamente y cada cuándo lo hace?
Ellos son los que lo vigilan supuestamente.
No, lo que pasa es que le voy a explicar algo. Ellos son solamente distribuidores del servicio. Usted tiene que conseguir un técnico que esté revisando de manera permanente las instalaciones, el sello de la válvula,
Incluso ahí se estaba tirando también por el sello de la válvula.
Ajá.
Así como usted me dice.
Exacto. Y cada que se hace por lo menos, no sé, creo que se recomienda cada 3 o 6 meses estar monitoreando que esté todo bien, porque las válvulas se cambian, lleva un sello especial, que es una pasta gris que le ponen en la rosca. Es decir, es todo un proceso para revisar que no haya fugas. Pero sí, digo, no los culpo, no los exento al 100% de su obligación. Creo que la parte decente hubiera sido, y como usted cliente frecuente, que le dijeron, oiga, su tanque está mal, pero ellos a lo mejor no sabemos si cuando cargaron, pues huele o no, porque si usted se fija, cada que nos, que yo una vez tuve ya tanque estacionario, cuando ellos llegan y hacen el servicio, se llega a escapar algo de gas, y pues creo que se puede confundir lo del ambiente con lo de la transferencia, etcétera, etcétera, y no habría manera de ver la fuga en ese momento, sino ya con el paso de los días. Entonces, creo que los elementos no son al 100% responsables de la situación, es un asunto de falta de mantenimiento, y bueno, hay que buscar ahora el justo medio para que eso ya se resuelva. Usted va a tener que cambiarlo o repararlo.
El tanque ya, para el día de ayer, ya casi estaba vacío el tanque.
¿Las fugas en dónde son? ¿En las juntas, en la soldadura o en las válvulas?
En las juntas, yo fue en las válvulas.
Uh-huh.
Dijeron los bomberos ayer que ya ellos le pusieron una especie de, para que según ellos no explotara, y ya nos dijeron, pues se tiene que cambiar el gas hasta el tanque. Pero sí se va a hacer, primeramente, uh-huh. Y eso se va a hacer, pero lo que según eso vimos que ya tenía tiempo, supuestamente ya, porque se me hizo mucho que se fugó un saco de gas en tan poquitos días.
No, pues está picado el de estacionario, si dice que tienen las juntas de soldadura, está picado.
Y que les dijeron que a la persona que estaba ahí, que le dijeron, tienes que cambiar tu válvula porque se está escapando el gas, pero esta no le dio tanta importancia, sino hasta ayer que nos subimos a ver cuánta agua tenía el tinaco, uh-huh, y entonces nos dimos cuenta que se estaba escapando el gas, ¿verdad? Uh-huh. Pero muchas gracias, señor Víctor, por su consejo, y lo vamos a tomar en cuenta.
Claro, sí, sobre todo en este momento ya lo importante es cambiar el estacionario, el consultar con el que le venda cada cuándo es el mantenimiento, que lo vayan y lo revisen, que usted también lo esté protegiendo. A lo mejor hay que ponerle algún tipo de pintura antioxidante porque está expuesto al sol, a la lluvia, y eso le va a alargar la vida. Pero sí tiene que haber un mantenimiento periódico, porque lo que sucede muchas veces es que las personas dejan de hacerse cargo del mantenimiento de los estacionarios y luego vienen estos problemas. Entonces, pues, mitad y mitad, pues, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, señor.
Sí, gracias y buen día.
Y muchas gracias por sus atenciones y felicidades por su programa, que tanta gente nos ayuda.
Gracias, buen día, hasta luego.
Buen día, hasta luego.
Sí, es... Pues sí, creo que en estos casos, si no que alguien me corrija, un asunto de mera cortesía de los operadores que cargan los estacionarios, de decir, oiga, ya no sirve la válvula, la rosca está fallando, está tirando gas del sello, no sé. Como una cortesía de avisarle, pero es responsabilidad del dueño del estacionario el mantenerlo en buenas condiciones, porque ellos llegan, cargan y se van. Entonces, y más, si usted lo tiene programado y se lo cargan con tarjeta, ni cuenta se va a dar a veces cuando lleguen, porque a lo mejor ni está, ellos llegan con la escalera, conectan, o si usted de los que tiene la válvula ya acá por la calle, llegan, enroscan la manguera y vámonos con el gas, pero nunca se va a dar cuenta de las fallas. Recuerde, el mantenimiento preventivo es permanente para alargar la vida de los artículos o para evitar este tipo de contingencias. Y el único responsable es el dueño de la propiedad. Eso tiene que quedar perfectamente claro. Vamos a una pausa comercial y regresamos después del corte. Bien, tenemos más participación del auditorio. Dice a este mensaje, quisiera ver si usted me puede ayudar. Mi hija vive conmigo, ya que es mamá soltera. Tiene un niño de 7 años. Yo soy una señora de 50 años. Nosotras antes vivíamos en la colonia del Saus, pero por cuestiones económicas nos tuvimos que venir al fraccionamiento de Las Villas en Tlajomulco. Mi nieto cursa segundo de primaria. Al cambiarnos de casa, traté de buscarle un lugar en la escuela que está aquí en el fraccionamiento, pero la directora es muy déspota y solo nos manda a decir que no hay lugar. Pero ni siquiera nos da la cara. Yo sigo llevando a mi nieto a la escuela del Saus, pero es muy difícil ya que tengo que tomar dos camiones e incluso salir 2 horas antes de mi casa para alcanzar a llegar. Quisiera ver si me pueden ayudar con un contacto en la SEP para que le den un lugar a mi nieto aquí en la escuela del fraccionamiento. Si es por el asiento, yo le puedo llevar una silla y una mesita, solo que no le nieguen el derecho a la educación. Le puedo jurar que tiene buen promedio, dice Claudia Carrillo. Bueno, no es tanto la silla, son muchas cosas más, como además del espacio en el salón, los útiles escolares, etcétera. Entonces, hay todo un criterio que se tiene que evaluar para poder determinarlo. No creo que sea la única escuela en la colonia, bueno, menos de que así sea, en fraccionamiento Villas, Las Villas en Tlajomulco, pero considere otras sedes alternas como escuelas que estén en fraccionamientos cercanos, en delegaciones de Tlajomulco u otra alternativa. Eso es lo que le van a decir en la Secretaría de Educación Jalisco también. Yo pasaría el dato, pero usted no me dejó su teléfono de contacto. Necesito que el mismo mensaje lo copie, lo pegue, me le ponga un teléfono de contacto y así le podamos contactar con la Secretaría. Y ellos le van a explicar cómo tiene que hacer para buscar otras alternativas y encontrarle un lugar. Bien importante, si en las demás escuelas del sector, de ese mismo fraccionamiento o alrededores, le niegan un espacio a su hijo en la escuela, hay que presentar queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque el gobierno de Jalisco le estaría negando el derecho a la educación al menor, en este caso por cuestiones de espacio, y tendrán que ver cómo lo resuelven. Esa es mi recomendación, pero sí, para que usted le podamos pasar el dato a la Secretaría, necesito que reenvíe el mensaje con teléfono para poder ayudarle. Acá nos dice este mensaje de María Estela López. En el programa de 63 a 64 años, al llegar a los 65, ¿paso ese programa o ya no? Sí, es automático, acuérdese que pues ya será progresivo, va cambiando cuando se trata de las mujeres, pues de un programa al otro. Guadalupe González Medina, para el apoyo de 63, dan opción para las personas postradas en cama. Hay que solicitar la intervención en la Delegación Jalisco para que un servidor de la Nación vaya a su domicilio, justificando plenamente con el certificado médico o la situación de la persona, ¿Por qué la postración en cama? Si es temporal o permanente. Margarita Muñoz, ¿las visitas de salud son para todos o solo los que no tienen IMSS? Vamos a ver más detalles de este programa, todavía no lo tengo, se lo comparto enseguida. Mientras tanto, escuchamos a María Montserrat, que está en el teléfono público. Adelante, María, dígame.
Hola, buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
Mire, mi queja es, con mayúscula, es para el Ayuntamiento de Guadalajara.
A ver.
Y acuso al licenciado Lemus y al señor Alfaro. Porque mi negocio de puestos de periódico estaba en Leandro Valle de Septiembre.
Sí.
Y gracias al Monumento El Palomar, me quitaron. ¿Verdad?
Uh-huh.
Al momento de que reubicaron y se hicieron su inauguración, me pusieron en un lugar donde no era mi negocio. ¿Sí? Al momento de que me pusieron, me empezaron a abrir mi negocio gracias a los vendedores que están aquí, que gracias al ayuntamiento pusieron, junto con el lavacoches que está aquí,
uh-huh.
¿Verdad? Esa es mi gran super queja,
ajá,
¿verdad? Que yo quiero que me reubiquen en mi lugar,
sí.
¿Verdad? En mi lugar. Ya tiene buen tiempo que he querido y he estado hablando con ustedes, porque pues, prácticamente gracias a ustedes, gracias al público que escucha Radio Metrópolis, me han apoyado, ¿sí? Porque prácticamente, si ustedes saben que yo soy comerciante, ¿sí? Yo estoy al día, somos la cuarta potencia, ¿sí? Entonces, desafortunadamente hay otra super queja, que aquí han venido a tirar animales, ¿sí? En tu casa tengo más de 50 perros, ¿sí? Y gracias a Canis Express, que me ha apoyado a mí, porque no he tenido dinero para comprar croquetas, ellos me han apoyado, me han regalado croquetas, me han esperado a que yo les pague, ¿sí? Que yo les pague, ¿sí? Porque nosotros estamos al día. Y ese es mi gran, así como mayúscula, apoyo, que me reubiquen en mi lugar, ¿sí? Porque no somos cualquier cosa, somos la cuarta potencia, puesto de periódicos no es una peste, ¿sí? Porque mucha gente nos ve como a peste, ¿sí? Ese es mi voz en grande,
uh-huh.
¿Sí? Y más, porque soy una persona discapacitada y aún así, no tener una pata, estoy de pie. Sí, porque el ayuntamiento fácil va, deposita y ve, mete su tarjeta y saca. Pero nosotros como comerciantes, porque no soy la única comerciante, somos 1, 2, 3, 4, 5 comerciantes, 6, 10 comerciantes que nos perjudicaron. Nos perjudicaron por el monumento El Palomar.
Uh-huh.
Sí, y otra, cuando el día que me abrieron mi negocio, ¿sí? Fui y le pedí un apoyo a un policía y me dijo que no podía apoyarme, que porque no podía dejar libre. Fui directamente hacia La Paz y 16 de septiembre y fui a quitarle mis cosas a un ladrón, sí, que abrió mi negocio. Le quité mis cosas y todavía yo le estuve pidiendo apoyo a la gente y nadie me brindó el apoyo. Yo sola le quité mis cosas, ¿sí? Yo sola, ningún policía, 2 policías que le estuve pidiendo el apoyo para que me brindan el apoyo para meterlo al alcance al cabrón, porque los mismos comerciantes que están aquí vendiendo en la zona de La Paz hasta el centro histórico son los mismos delincuentes, gracias al apoyo del ayuntamiento, porque el ayuntamiento les da el permiso, ¿sí?
Bien, ¿usted cuando formalizó su queja, qué le dijeron? ¿Le recibieron escrito? ¿Solo le dieron un folio de reporte? ¿Qué le dijeron con quien usted
Mira,
se acercó?
Mira, mi amor, no puedo hacer esas cosas porque yo no puedo moverme, yo uh-huh. no puedo hacer nada.
¿Pero ni hablar por teléfono?
Como una ciudadana normal, no te hacen caso.
Uh-huh. Pero a ver,
simplemente te estoy diciendo que le pedí el apoyo a un policía y me dijo que no podía, que porque no podías dejar. Aquí está zona, Leandro Valle, 16 de septiembre.
Ajá. Sí, pero a ver, escúcheme. ¿Por teléfono lo ha intentado? contactarse con el ayuntamiento?
El ayuntamiento ya me conoce.
Sí.
El ayuntamiento ya lo he estado hablando. Precisamente cuando hubo la inauguración de aquí de Leandro Valle y Corona, le di una carta al Faro. Y él me mandó con su secretaria personal.
Pero él es el gobernador, el asunto es con el presidente municipal.
Cuando inauguró, precisamente, cuando inauguró, y él me mandó al ayuntamiento.
¿Y quién?
No me han hecho caso.
Por eso, ¿del ayuntamiento nadie le atendió, nadie le tomó la llamada? Bueno, no le garantizo que vayan a visitarle al local, eso es un hecho, porque ellos nos piden la información siempre del tipo de quejas que se puedan generar o algo. Yo lo que le sugeriría es que tratáramos de hacer, por medio de alguien que le pueda apoyar, la solicitud también a la Secretaría General, porque acuérdese, cuando hacen remodelaciones de plazas o lugares o colonias, se hacen modificaciones en el caso del comercio y se tienen que hacer las reubicaciones. Y son temporales o definitivas. Necesitamos saber en esa zona del Palomar si ya es una reubicación definitiva, es decir, si ya no habrá más permisos, si ya cambiaron el uso de suelo, hay que...
Usted pelear. Lo acaba de decir, no debe de haber más permiso, pero el ayuntamiento, entre bajita la mano, dándoles aquí una mordida, dejó poner más comerciantes. Porque cuando había obra negra no había comerciantes. Yo era la que estaba de pie. Porque yo tenía que mantener más de 50 perros.
Claro.
Yo era la que estaba de pie. A eso me refiero, que saques eso a la luz pública y que digas. Porque cuando ahorita ya se normalizó todo, bajita la mano, les dan sus 500 pesos cada semana y ellos se pueden poner. ¿Sí?
Bueno, usted ya lo está sacando, y aquí el asunto es que también se tendría que reportar en la Contraloría, ¿eh? Si se advierte un acto de corrupción.
Dime dónde nos vamos, aunque no tenga patas, me cae que inmediatamente nos vamos.
No necesita trasladarse.
Porque me han dicho, pon una queja de derechos humanos, pero porque voy a andar molestando gente si no tenía un año o dos.
Sí.
Tengo más de 75 años aquí.
A ver, vamos a empezar de una cosa por una, porque si no nos vamos a revolver. Lo primero es en la Contraloría. Si usted advierte que hay corrupción y están dejando poner gente donde no se podía, si hay que reportarlo. Anote el número que le voy a dar. ¿Tiene con qué anotar o no? Si no, la regreso con Lulú. Bueno, la voy a regresar con Lulú y después Lulú le va a ayudar a hacer también la otra... inconformidad. Yo sé que usted dice que no quiere derechos humanos, pero si eso es lo que amerita, se tiene que hacer así. Ahora, recuerde que ya cambió de presidente municipal, usted tendrá que negociar con la nueva presidenta, Verónica Delgadillo.
Quedó ese señor Lemus ratero.
Bueno, ¿verdad? Tengo que ir al corte, no me cuelgue para que Lulú le pase el dato de la Contraloría, si es tan amable.
Otra. Antes de que cuelgue.
Pues, córrele porque
quiero
nos vamos.
Darle las gracias a Canis Express, porque ellos fueron los que me apoyaron en darme croquetas para mis hijos.
Muy bien.
Canis Express fue uno de los grandes proveedores, que aunque no tenía dinero, ellos fueron los que vinieron y me traían croquetas para mis hijos. Y no quiero que vuelvan a tirar animales aquí en Leandro Valle y sea de septiembre, porque no están ni idea cómo tiran de animales.
Bueno.
Aquí.
Muy ¿verdad? Bien. De acuerdo. No me cuelgue, por favor, para que Lulú le pase el dato, si es tan amable. Muchas gracias. Bien, gracias, César, por la espera. Vámonos al corte, regresamos. Bueno, vamos con más de la participación. Ahí por acá una nota de voz. Vamos a escucharla, César, a ver de qué se trata.
Muy buenos días, Víctor. Yo quiero... No es una queja, es una opinión mía. Yo tengo 75 años. Me llamo Rosita. Pero quiero decirte que es difícil es para que... Como yo ando en silla de ruedas y mis hijos me trasladan a los lados, qué difícil es tomar un taxi o un Uber... ¿Por qué hay tanta discriminación para las personas de silla de ruedas? Tienen que pasar hasta 4, 5, 6 taxis para que me puedan levantar. Esa es mi comentario. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Tiene toda la razón. Sigue siendo un problema el hecho de que la ciudad esté diseñada solamente para las personas de a pie. No se considera quienes van con problemas de movilidad, con silla de ruedas, otros artefactos como las andaderas, etcétera, menos las sillas eléctricas, esas que se mueven con una palanquita. No hay posibilidades de transitar en algunos lugares. Las banquetas están mal, están a desnivel, tienen vitropiso, hay escalones, hay árboles que están también estorbando con la raíz, hay obstáculos, hay bolardos, hay muchas cosas. Tiene toda la razón. Tendría que reconfigurarse la ciudad para corregirla toda completa. En algunos de los cuadrantes está la situación verdaderamente complicada. Luis Guzmán dice, viendo lo que pasó en Chilpancingo, me da horror que el gobierno que tenemos y la gente que votó por ellos, ya nadie está seguro, solo la señora que eligieron, eso dice el comentario. Bueno, vámonos a cambiar de tema. Se va a conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama y hay una conferencia a la que le quiero invitar a usted para que se entere de la enfermedad, ayude a difundir esa información y evite cada vez más pacientes con esta situación tan complicada que arrebata la vida de las personas y deja familias incompletas. Para eso tenemos en línea telefónica al doctor Alejandro Acosta Aguilar, jefe del servicio de ginecología del Hospital Civil Juan y Menchaca. Adelante, ¿cómo está, doctor? Bienvenido.
¿Qué tal, doctor? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Gracias. Cuéntenos de qué se trata, qué es lo que pretenden con este evento, por favor.
Mira, pues octubre es el mes de la sensibilización sobre cáncer de mama. Como lo saben en todas las publicidades que hay por toda la ciudad y en la televisión, en redes, etcétera, pues estamos abocados por el personal de salud a sensibilizar a la población sobre esta enfermedad que es tan común y que causa tantas muertes en las mujeres mexicanas. Nosotros queremos hacer una campaña que busque crear esa conciencia para que las pacientes puedan tener el diagnóstico más oportuno posible. El cáncer de mama es difícil prevenirlo. Sin embargo, sí se puede detectar a tiempo y sabemos que un cáncer detectado a tiempo tiene actualmente, con la tecnología que tenemos, medicamentos y cirugías, un pronóstico bastante bueno. Para ello, hemos diseñado diferentes actividades durante este mes. La principal corre alrededor de una campaña de detección en la cual invitamos a toda la población de Jalisco a que acuda al Hospital Civil de Menchaca entre 8 y 1 de la tarde para recibir un interrogatorio y una revisión completamente gratuita, y si son candidatas, hacerles ese mismo día un estudio de mamografía y ultrasonido para poder detectar, en caso de que así sea, algún problema que tenga que ser atendido, cuyo seguimiento también sigue siendo gratuito durante todo el tiempo que se le requiera. Y dentro de las actividades de la campaña, el día de mañana vamos a tener una conferencia que va a dar un servidor a las 12 del día en el auditorio mayor del hospital, precisamente abierta a la población, donde vamos a hablar de lo que debe saber una persona sobre el cáncer de mama. Que esta información sea para adquisición propia y para llevarla a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, y que se vayan retirando todos estos mitos que existen alrededor de esta enfermedad, que tengamos una información lo más veraz y lo más actual posible, de manera entendible, sin tanta jerga médica ni científica, que sea muy digerible para la gente.
Doctor, ¿qué capacidad tienen de recibir a las personas? ¿Cuántos caben en la conferencia? ¿Cuántas personas pueden asistir?
Tenemos un aforo del auditorio para 200 personas. Sin embargo, también vamos a tener una transmisión en línea en la página de Facebook del Hospital Civil.
¿Y hay que registrarse previamente o pueden nada más llegar así el día del evento?
Solamente hay que llegar el día del evento.
Eso es todo. Sí, muy bien, porque acá tenemos precisamente la invitación, le vamos a dar también lectura para recordarle a las personas que puedan o que quieran participar. La conferencia se llama Conferencia Cáncer de Mama, ¿qué debo saber? Miércoles 9 de octubre, 12 del día.
Así es.
Muy bien, la entrada libre entonces, pues ahí está la invitación. Ojalá que entendamos que es un problema grave. ¿Cuál es la incidencia en este momento de la problemática, doctor? Los números en Jalisco específicamente.
Jalisco tiene una casuística de 2.500 casos de cáncer de mama el año pasado.
Ajá.
Y debo decirte también que no solamente fue en mujeres, sino que también en hombres, detectaron 5 casos, de los cuales 3 fallecieron. Entonces, esta indicación de la campaña no solamente incluye a las mujeres, hay que saber que es una patología que, aunque es menos común, también se puede presentar en hombres, sobre todo yo invitaría a los hombres que son mayores de 40 años que tengan condiciones en su pecho de una un crecimiento del tejido, que llamamos ginecomastia, y este derivado que puede ser con o sin obesidad o durante por el uso de algunas drogas como la cocaína. Entonces, quienes tengan esta presencia o sientan alguna molestia, alguna bolita en su pecho, es importante que vengan a revisar.
Perfecto. Pues gracias por la invitación, doctor. Que tengan mucha suerte y buen evento, y ojalá que más personas se involucren, porque entre más estemos informados, pues es más fácil difundir el tema y que haya mucha mayor cultura de la prevención de las enfermedades.
Así es, sobre todo la detección oportuna para generar una vida mucho mayor y mucho más prolongada y de calidad.
Entonces, de acuerdo.
Invitados todos en redes sociales del Hospital Civil y de manera presencial en el Hospital Civil Juan y Menchaca.
Muy bien. Gracias, doctor.
Gracias, Víctor. Hasta luego.
Hasta luego. Es el doctor Alejandro Acosta Aguilar, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Civil Doctor Juan I. Menchaca. Tenemos más mensajes pendientes por transmitir, así que vamos con sus textos. Dice aquí, bueno, esta era una pregunta para el doctor. Si tenemos IMSS, ¿podemos asistir a esta revisión de cáncer? Gracias de anticipadas. Que si la revisión es el mismo día y a la hora de la plática, es lo que pregunta Sara. Le pasamos el dato al equipo de comunicación social del Civil para que nos contesten enseguida y ustedes tengan esos datos. Otro de los mensajes nos dice lo siguiente. Ok, es que es un reporte que tienen con la compañía Telmex, un asunto de una línea sin servicio hace 15 días, nada más que está todo separado. Necesito, si me puede ayudar, a enviarlo todo junto para poderlo compartir, porque continuamos con el programa. Voy con otro de los mensajes. Dice aquí un anónimo: ¿qué opina de que el director Pérez Juárez de Reinserción va a quitarle los uniformes a los internos y los va a dejar andar con ropa de civil? Vulnera la seguridad penitenciaria y da más facilidades para las evasiones. Está infringiendo reglamentos internos, otra más de este señor. Eso dice este comentario. Muchas gracias. Y en otro más nos están reportando que la carretera a Talpa está en malas condiciones. Dice: vine a Talpa, lamentablemente la carretera se encuentra destruida como si fuera un campo minado. Es una vergüenza para el turismo. Es lo que nos dice esta persona, que me envía además un video. Ellos van como en una especie de, pues sí, es un camión, y la carretera está llena de baches. Tiene una superficie muy dañada. El camión tiene que ir incluso bajando la velocidad, porque si no se sienten los brincos entre las personas, entre los pasajeros. Y eso hay que ver si le corresponde al Centro SST Jalisco, a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, o quién se hace cargo de la atención a esta carretera tan dañada y lamentable. La ruta del peregrino, la que va para Talpa, es importante que se le dé mantenimiento constante. Por supuesto que todo el estado, pero esta, porque tiene mayor flujo de personas, creo que sí amerita que se le pueda dar un seguimiento más puntual y constante. Bueno, gracias por el video, por la información y por la advertencia de que la carretera Talpa está en malas condiciones. Vamos con una nota de voz a ver de qué se trata, Charlie, la escuchamos.
Hola, buenos días, Víctor, soy María Dolores. Oye, no sé a dónde, no sé si era la Secretaría de Educación Pública o con quién, pero aquí en la secundaria 142, que está en secundaria urbana técnica 142, está en Puerto Tampico, número 188 Miramar, código postal 45060. Habemos muchos padres de familia que ahorita, la mera verdad, se nos hace muy imposible tener a todos los niños completos, pues con todos los uniformes. Sí, en lo de deportes, pues en donde los venden, porque no puedes comprarlo en ningún otro lado, solamente ahí donde ellos te mandan. Aparte de que está pues caro ahorita, 1260. No es ni el director el que nos dice que nos está obligando a que los niños, si el día de mañana no llevan el de deportes, los de nuevo ingreso, no les van a permitir la entrada a la escuela. A mí eso se me hace injusto. habemos personas pues ahí que estamos muy, muy mal económicamente. Está una señora mayor, es abuelita, ella vende buñuelos, no tiene para comprarle el uniforme a su nieto. Su hijo me comentó ayer ella que él trabaja fuera, sí, le manda a veces dinero pues para algo para el niño. La mamá del niño abandonó al muchachito y se fue con otro hombre. Entonces la abuelita se está haciendo cargo de la criatura, y no nada más ella, hay otras señoras también como yo, que trabajamos todo el santo día con 4 hijos y pues apenas nos alcanza renta, luz y todo eso. Yo ya he comentado eso con la persona que está en la puerta, que es el que revisa a los niños. Les digo que nos den chance de que se lleven el uniforme que estuvo dando el gobierno el año pasado. El que estuvo dando eso, pues ahorita por lo pronto, al menos que lleven algo, pero no, nos dicen que no, que si no llevan el uniforme como debe de ser, con tenis blancos, no se los permite. Entonces se me hace muy injusto. Quisiera que vinieran a darse una vuelta aquí en la secundaria para que vean esa situación.
Bueno, pues gracias por el reporte. Yo ya lo tengo anotado y vamos a compartir la nota de voz también con la Dirección de Comunicación Social. Creo que tiene que haber un justo medio, es decir, que la autoridad educativa flexibilice el criterio con quienes puedan hacer el esfuerzo de pagar de manera paulatina el resto del uniforme, pero que no se lleven, ¿no?, todo el ciclo escolar sin utilizarlo. Es un criterio que no ha cambiado, es un debate que se ha generado durante muchos años, que porque si sirve, que no sirve, que los niños, que la seguridad, etcétera. Entonces, pues si aquí el problema es económico, hay que negociar para que si se les permita asistir, no les puede negar el derecho a la escuela por no tener el uniforme, es revictimizarlos, por así decirlo, pero también tiene que ver el compromiso de los padres de... A ver, en un mes compro un pantalón del Pants, en el otro compro la camisa, luego los tenis, no lo sé. Ver la manera de resolverlo cuando sea factible. Así que le insisto, que se flexibilice la escuela y que los padres encuentren una solución en conjunto con la mediación de la Secretaría de Educación Jalisco. De todas formas, también yo le estoy enviando el vínculo para que usted presente su queja en Recrea y usted y todos los demás padres que están inconformes con esa situación. Esa es la forma adecuada de llevar a cabo una inconformidad de estas características. Pedro Torres dice, ¿por qué los padres no entienden que el uniforme no es obligatorio y pueden demandar al director por negarle la educación al alumno? Los padres deben exigir sus derechos. Sí, le insisto, es otra vía, la jurídica sí, pero si queremos que el asunto se resuelva rápido y pues pacíficamente, es tratar de gestionar una situación con ellos. Ahora, dice la señora, represento a varias mamás. Pues que se pongan de acuerdo todas y tienen que entrar en razón el personal de la escuela. El asunto es de que en este momento la normatividad vigente es esa y las escuelas se toman de ahí para decir es que es obligatorio y ya hay que debatirlo, hay que denunciar, hay que hacer todo el protocolo. Si se puede, claro, nadie dice que no. El asunto es que eso lleva más tiempo y mientras, ¿qué pasa? El niño o los niños pierden clases y esa es la parte que preocupa. Consuelo Rosales, extravié mi factura de vehículo. ¿Qué debo hacer para tener una copia o respaldo del vehículo? Lo último que supe cuando tuvimos un reporte de esas características es que me habían recomendado que usted pida a la Secretaría de la Hacienda Pública una copia certificada de la factura que ya había depositado cuando hizo su trámite en la Secretaría para el pago del refrendo vehicular, y ese le puede servir como de respaldo, pero hay que denunciar en la Fiscalía que extravió la factura para que tenga un respaldo de que el documento original no se encuentra. Si la agencia sigue viva, si sigue activa, si sigue vendiendo carros, acérquese con ellos y trate de recuperar una copia. Eso es lo que en este momento se me ocurre. Si alguien tiene otra alternativa, pues esperamos su sugerencia en este espacio. Charlie, vámonos a la pausa, regresamos después a despedir este teléfono público. Bueno, tenemos otro mensaje, dice Silvia Quintero, el repartidor de gas me dice que no me puede recoger el cilindro porque está picado, que en la gasera me lo cambian, pero ya les envié foto y nota de venta y dicen que el supervisor no acepta el cambio, ¿qué es lo que hago? Bueno, váyase a la Profeco para que trate de conciliar este asunto. Desgraciadamente, la rotación de cilindros, ya lo viejo de los cilindros en esta ciudad de Guadalajara, está generando cada vez más este problema, y las gaseras no se quieren hacer responsables del cuidado. Eso sí, usted va y compra uno nuevo, ellos se lo quitan y lo van a andar rondando por toda la ciudad, y usted ya no lo va a volver a ver, y gastó 2,000-3,000 pesos en comprarlo. Entonces, lo ideal sería que existiera ya un programa de renovación de cilindros en que participaran la empresa, el gobierno y los ciudadanos, para poder hacer este cambio de los contenedores o buscar algún otro método para que puedan tener la posibilidad de tener el servicio sin tener que estar batallando. La gente no quiere el gas natural, eso ya lo vivimos hace muchos años, no quieren que abran las calles, nadie quiere el servicio, se quedó solamente limitado a unas cuantas colonias en Tlaquepaque, por ejemplo, y el resto sigue con sus líneas de gas, o más bien sus servicios de gas de cilindro o estacionario en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Entonces, pues, lo único que queda en este caso es gestionar con la Profeco, porque usted lo pagó, se lo cambiaron el envase, se fue en buenas condiciones, tengo entendido, y se lo regresaron en malas condiciones. Y es lo que debe de reclamar con la Procuraduría Federal del Consumidor. 800-468-8722. Haga, por favor, ahí su solicitud también. Gris López está en el teléfono público, así que adelante, le escucho, dígame.
Sí, buenos días, señor Víctor.
Buenos días.
Mire, quiero compartir información. Yo soy pensionada.
Sí.
Y le están preguntando a usted mucho si hay que ir a firmar o qué algo. Yo tengo en mi teléfono, ¿cómo se llama? La página del Instituto de Pensiones del Estado. Uh-huh. Ahí nos pusieron que sí, en todo octubre, hay que ir a llevar el INE y la constancia de situación fiscal actualizada del SAT.
Uh-huh.
Yo la semana que entra voy a ir.
Ajá.
Y aparte también dan otra página, que es la de ¿cuál es? Para que uno pueda, si alguien puede, que pueda preguntar a sí mismo con el teléfono.
Uh-huh.
Hoy pero no la hallo ahorita. Es W, ¿qué?
Ajá.
El IPEJAL. Ay. No, pues no la encuentro ahorita.
Sí.
Pero le digo, si se meten al Instituto de Pensiones del Estado, ahí están anotando que sí hay que ir. Ellos dicen que firmar, pero pues yo pienso que no, nada más el INE y llevar la constancia del SAT.
Uh-huh. Pero le dijeron que es para todos, ¿o qué criterio están tomando para poder hacerlo así?
Sí, dice que es jubilados, pensionados o beneficiarios, como uh-huh. las viudas y todo eso.
Claro, pero a ver, yo tengo entendido que es un plan de actualización, porque estoy viendo aquí en la cuenta del IPEJAL que, en efecto, usted entra a la plataforma,
sí.
Teclea por internet sus datos sí. personales, y ahí le va a aparecer si requiere o no una actualización de datos, y en caso de ser así es llevar, como usted dice, la constancia de situación fiscal y que hagan la actualización del asunto,
sí.
de sus datos personales. Uh-huh. Entonces, no es para todos, es lo que sí, quiero que quede claro, es que no es para
pues
todos,
para
es
que,
las personas tienen que buscarlo.
Y se verifican. Por ejemplo, yo soy pensionada del 19,
uh-huh.
mi hermana es del 22,
sí.
y a las dos nos están pidiendo, ya teclearon uh-huh. el patente y el número completo, y a las dos nos están pidiendo ir,
uh-huh.
porque dicen que no aparece nada.
Así es.
Siendo sí. que el año pasado ya se les llevó una hoja del SAT y de todas maneras nos están diciendo.
Sí, ¿usted no tiene algún comprobante de ese trámite aquel momento de que se había entregado toda la documentación en regla?
No, porque nos dijeron, se les va a sellar y se lo llevamos, y al momento de que se lo llevamos, sí está bien, lo agarraron uh-huh. y ahí lo amontonaron y ya es todo. Ah, bueno, dijimos, pues ya está.
Pero nunca le dieron un recibo
no,
de ya
no,
lo ya usted
dije,
vino.
Oigan, uh-huh. me dijeron que lo van a sellar y dijeron, no, así está bien.
Claro.
Inclusive están diciendo, hay que ir a firmar, uh-huh. y porque empezaron primero por Vallarta y por pueblos, y
sí.
muchas gentes ya fueron y dicen, nada de firmar, nomás nos vieron y nos pidieron el INE, a otras les pidieron sí la hoja del SAT, a uh-huh. otras que teléfonos, o sea, todo es, según yo creo, el empleado que aún no lo atienda.
O sea, lo hicieron todo mal al principio y ahora quieren corregirlo sí, otra vez, sí. molestando a la gente.
Sí. Sí, uh-huh. entonces como le digo, yo soy del 19 y mi hermana es del 22 y las dos, no, según eso no tenemos datos. Yo la semana que entra voy.
Claro. Sí, pero exíjales algún comprobante para que no la traigan a vuelta y vuelta, si no el 2025 van a volver con la misma, ¿no? La misma cantaleta de que actualízame tus datos, como por qué si ya estaba. Si ni el seguro, que es más grande y tiene más pensionados, lo hace, como IPEJAL con los poquitos que tiene, no va a poder con el paquete. ¿Verdad?
Sí.
Muchas gracias por el dato.
Sí, gracias.
Muy amable. El señor Torres dice, ninguna escuela puede impedir que un alumno entre a la escuela por recibir educación por no traer uniforme y dejen de solapar los negocios de los directores. Yo no estoy solapando nada, estoy explicando que la persona tiene que buscar las alternativas que considere pertinentes. Si quiere demandar, que demande. Ahí está, ¿no? Cada quien se puede hacer lo que quiera o gestionar con la secretaría o resolverlo. Así que no se equivoque, señor Torres. Rol López dice, sugieren el tema del gas, en lugar de comprar en las camionetas, que vayan a rellenarlos. Así que esa es la alternativa que les deja. Y bueno, hablando del tema del IPEJAL, voy a reproducir un video que publicó el instituto en su página para que usted entienda cómo se tiene que hacer ese proceso y por qué la actualización de datos que nos hacía de mención la señora de la llamada anterior. Vamos a escucharlo, Charlie.
¿Necesitas presentar tu supervivencia? Consúltalo. Ingresa a ipejal.jalisco.gov.mx. En la parte posterior encontrarás la opción Consulta de supervivencia. Ingresa tus datos, nombre completo y número de patente. A continuación, el sistema te informará si es necesario acudir a firmar tu supervivencia. Para presentar tu supervivencia, acuda a nuestras oficinas con una identificación oficial y constancia de situación fiscal. Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 70 años de compromiso y legado.
Y bueno, dice ahí, eso no lo refieren, que no se requiere cita para hacer la actualización de los datos. Lo que sí se exigiría desde este espacio al IPEJAL es que, por favor, encarecidamente, cuando la persona haga el trámite y actualice sus datos, le entreguen un comprobante para que también se comprometa a los funcionarios que están haciendo el servicio en la ventanilla a que tengamos un antecedente de quién lo hizo y si no se cumplió, si se les perdió, se traspapeló o no se hizo ese procedimiento, pues luego se les sancione, porque cómo va a ser posible que el año pasado, supervivencia, otra vez, supervivencia, y el año que entra otra vez a personas que ya lo hicieron, eso es injusto. Eso es una desorganización de los funcionarios, es una falla del IPEJAL y lo tienen que corregir ellos para no estar afectando a los derechohabientes. Así que entendemos pues que quieran actualizar su base de datos, pero no así, no a costa de las personas, porque el error, digamos, se cometió directamente con ellos. Como en el caso de la persona que llamó, ella ya había cumplido con su trámite y otra vez la hicieron que fuera porque pues nadie le documentó que eso ya se había realizado. Repito la página para quien lo quiera hacer, www.ipejal.jalisco.gov.mx, y ahí en las ventanas que aparecen de servicio usted tendrá que revisar el estatus de su pensión para que pueda hacer su trámite si lo necesita. Dice otra persona con respecto a quien perdió la factura del vehículo. Si la factura del vehículo está a su nombre en la recaudadora 4, que pregunte por archivo y solicite copia certificada de la factura. Existe un archivo de todos los movimientos hechos de cualquier vehículo con placas de Jalisco. Eso dice Alfredo Barbosa en el comentario. Y otro más dice, deben de exigir que mantengan en buen estado los cilindros, porque cuando uno se lo entregan, no nos dan a escoger, así que dejan el que ellos quieren y dejan unos muy feos. Después las gaseras no se quieren hacer cargo porque quieren que el cliente pague y también los supervisores que son mañosos, dice este mensaje. Otro más nos dice aquí, bueno, es una nota de voz, ya no la alcanzamos a escuchar, pero si no mañana con toda calma la transmitimos al aire o la escuchamos para atenderle si es necesario. Gracias, nos vamos, hasta luego.